Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, espero que estén súper en, no sé, en paz, en amor, en todas las cosas lindas.
En lo que sea que
O en lo
estén.
que sea, ¿verdad? Hoy por aquí tenemos un día precioso con el astro rey brillando bastante, nos tiene con bastante luz. Y bueno, aquí una vez más con todo nuestro amor, trayéndoles un otro video del curso de milagros.
Gracias por la introducción del sol. Aquí donde vivimos
Demasiado.
no es muy soleado, así que días como hoy son especiales, porque vivimos en una cordillera antiquísima, conocida como en inglés Appalachians, y por la parte donde estamos hay mucho movimiento de nubes, así que es una buena analogía como es nuestra mente cuando está llena de pensamientos y de repente sale el sol.
Y viene que cuando vienen a veces unas tormentas de repente, hay unos rayos bellísimos, ¿verdad? Si pudiéramos grabar, lo que pasa es que no sé cómo grabar eso de los rayos. Tengo que investigar. Se supone que sí se ve. Pero es espectacular. Ok, nos
Sí.
desviamos.
Hoy vamos a hablar sobre el subcapítulo. Estamos todavía en el capítulo 2, subcapítulo 6, miedo y conflicto.
Sí.
Me parece que esto resume lo que es cómo nos desviamos en el personaje a nosotros crear, primero por un error de visión, creamos un miedo que genera conflicto.
Y realmente genera un miedo que es puro conflicto, un mundo, perdón, que es puro conflicto.
Claro. Y es lo que refleja el mundo ahorita, basado en la sensación de separación. O sea, nuestra sociedad, nuestra cultura refleja precisamente eso, un mundo de conflictos. Y mientras mayor sea la separación, más intenso es el conflicto hasta el punto que llegamos a guerras, por ejemplo, que es lo más atroz que podemos hacer.
Sí.
Así que vamos a explorar eso, obviamente al nivel del conflicto personal, porque todo se resuelve dentro de nosotros mismos. Hay muchas partes aquí que yo saqué de budismo, así que voy a hacer algunas menciones dentro de lo que
Okay.
tenemos anotado. Vamos a
Okay, yo también
empezar
tengo
entonces
mis
por lo
unas
primero.
notas. Okay, primero, punto uno, responsabilidad por la mente.
Aquí empezamos a establecer lo que es la responsabilidad que nosotros tenemos que tener al atribuirle siempre lo que le corresponde a lo que le corresponde. Y en esencia es sal del ser separado. Empiezan diciendo, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Esto los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Todo esto se resume a que tú estás en tu estado natural y de repente te captura la imagen tuya que no es real, una imagen que crea el ser separado o ego, y ahí te inviertes en eso. Eso es lo que genera el miedo. Porque una vez que tú te sientes separado, la sensación de separación automáticamente, por nosotros ser el infinito, en la sensación de limitación hay miedo. Porque el miedo no es más que la expresión de lo falso, es de reconocerse o de identificarse con lo falso. Entonces todo esto se resume es a cuando tienes miedo es porque te estás involucrando en una imagen que no eres y no me estás permitiendo a mí, en este caso al verdadero ser, ordenar las cosas.
Sí, exacto. Bueno, yo tengo aquí unas notas. ¿Saben? Cuando yo hago mis notas después me confundo más que. Pero vamos a intentarlo. Por lo menos, bueno, quise traer el ejemplo de como cuando, ya, creo que voy a decir esto primero. Bueno, esto me gustó mucho cuando dice tu miedo me impide darte mi control. O sea, eso es como, o sea, tu estado natural de ser, tu naturaleza superior es no tener miedo al micrófono, me acuerdo del micrófono. O sea, es amor. Y cuando uno cae en estas emociones, ¿no? De miedos y las haces tuyas, te las crees, tu naturaleza no puede fluir. Entonces, por eso es que dice que tu miedo impide que yo te dé mi control. Porque exactamente, tú estás bajo el control del miedo. Entonces no dejas que tu ser sea mientras que estás así. Por ahí tengo un ejemplo muy bueno, pero es al final también de algo que se relaciona a esto también. Y me gustó también compartirle como un ejemplo, perdón, como cuando tienes ataques de pánico. Las personas que han pasado por esto, yo he pasado por ataques de pánico y cuando leía esto me acordé mucho porque yo le decía, yo estaba con mi mamá en ese tiempo y yo le decía a mi mamá que yo me sentía horrible porque yo no tenía el control de nada. O sea, el miedo me agarraba, era tan enorme, como dice aquí, de los niveles de... Por aquí, de...
Confusión de niveles.
Ajá, la confusión de nivel tan grande que yo tenía porque yo estaba en el medio de algo que tenía que decidir y con una me sentía bien, con una me sentía mal y si decidía, o sea, todo me llevaba a un conflicto. Y yo sentía que yo no tenía el control de nada. O sea, el miedo me abordaba tanto que, o sea, yo perdía el control de mi cuerpo, el control de todo. O sea, era tan grande el miedo que de verdad, o sea, y yo pedía, por supuesto, le pedía a los ángeles, siempre les estoy pidiendo así mucho, a los ángeles, a Jesús. Pero muchas veces no encontraba nada. Claro, no encontraba nada por mis mismos bloqueos que estaba teniendo. Entonces es más o menos como eso cuando uno está al borde de un miedo tan grande que quién cómo permito yo también la ayuda, ¿no? Si estoy tan bloqueada en todo, o sea, todo ni podía ver, ni siquiera si me estaban dando algunas señas por ahí, yo estaba metida totalmente en lo que es el miedo.
Sí, este es un buen punto, algo que quería notar al principio. Es que el curso de milagros hace muchísima concesión a lo que es el ser separado para poder hablarlo. Y de hecho, descomponen distintos fragmentos de lo que es el ser. Similar a cómo se hace, digamos, en budismo o en hinduismo en general, también se habla del Jivatman, que es como el ser limitado, el que está aquí. Está Anatman, que es el ser ya trascendido. Está Brahman, que es el ser absoluto. Pero es mucho más útil para mí siempre verlo como una sola dinámica de separación y de regreso. Separación y regreso.
Total.
La separación es más que un nivel, yo no diría de confusión, sino de creativo. Y luego en ese nivel de creación, en la separación, te puedes confundir con eso, ¿no? Y es lo que te estaba pasando a ti. Porque el control, incluso fíjate, cuando te estaba escuchando decir que tú le pedías a los ángeles, a Jesús y todo esto, en realidad lo que estabas es buscando algún tipo de señal de regreso, ¿sí? Porque te habías extendido demasiado. Entonces, todo esto al final, en resumen, es... Estás tratando de darle control, inteligencia a algo que no existe, a una imagen con la cual te confundiste que era. Entonces, como tú pensabas que era esa imagen y ahora crees que esa imagen puede controlar la realidad, te sientes en pánico, en ansiedad o en depresión. Pero en cuanto tú te das cuenta de, ah, no, en realidad no es eso, y te restableces, recuerdas, permaneces aquí. Estás trabajando con la inteligencia real que hay, que es la que está ordenando todo. Entonces, digamos que el ser separado quiere controlar, mientras que la inteligencia natural ordena naturalmente. No hay necesidad de estar controlando una inteligencia que ordena todo. Una reflexión más, si me puedo escapar con esta. ¿Tú te acuerdas en el 2003 cuando la naturaleza cometió un error? No, ¿verdad? ¿Te acuerdas en algún momento que la naturaleza haya cometido algún error notable? ¿Te acuerdas hace 3.500 años hace 800 millones de años cuando cometió el error. Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué nosotros, si somos la naturaleza, por qué pensamos que cometemos errores?
Buen punto. Buen punto.
La naturaleza es neutral, ordena y hace sin ningún tipo de preferencia. Está explorándose. Y de alguna manera nosotros nos sentimos separados de la naturaleza y pensamos que nuestras acciones las guiamos nosotros. Eso es un error. Es un error básico por la idea de creernos seres
Exacto.
separados.
Buen punto.
Punto 2.
Okay, punto dos. Visión correcta.
Aquí es donde me viene lo que en budismo llamamos visión correcta. Dice, yo no fomento la confusión de niveles, tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo, porque entonces condonas pensamientos dementes. Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad, otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo de señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Aquí acaban de expresar explícitamente lo que yo digo de cómo ocurre separación a través de la creación, porque la mente crea. Y en esa creación falsa es la de creerse la imagen del ser que está creando. Entonces, siempre que tienes miedo, es una señal inequívoca de que has hecho eso. Fíjate como dicen también que este comportamiento lo controla la conciencia misma, lo que yo hablo de ordenar. Ese orden que está haciendo la inteligencia natural de tu ser, eso es lo que no lo está controlando, pero lo está ordenando, lo está moviendo, lo está haciendo, animando. ¿Sí? La animación de tu ser no viene de un pensamiento controlado. Mientras yo estoy hablando aquí, lo puedo notar porque yo no estoy pensando lo que voy a decir, simplemente fluye, ¿no? Entonces, cuando nos extendemos más allá, que es lo que nos pasamos, y aquí lo van a decir también, cómo permitimos que nuestra mente divague y haga lo que quiera, estamos creando esa imagen. Así que la visión correcta aquí, en el camino óctuple, siempre hago referencia a esto porque la acción es el producto de nuestra expresión. Nuestra expresión es producto de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son producto de nuestra visión. Cuando corregimos la visión correcta de quién realmente soy, los pensamientos se corrigen y por ende el comportamiento no es algo que nosotros seamos responsables, ¿no? Eso es algo que, mira, tal vez crees que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir.
Está perfecto.
Los pensamientos son producto de tu visión y tu visión es lo más cercano que hay de ti. ¿Cuál es tu visión? ¿Separación o unidad? ¿Tienes
Déjame ver
comentarios?
mis apuntes. Bueno, aquí cuando dice tú decides qué pensar, yo lo veo como que es el llamado a tomar conciencia. El miedo, bueno, como dijimos, como comentábamos en el video pasado, que decíamos que el miedo es también, o sea, es una. ¿Cómo se? O sea, algo que está pasando para uno tomar acción, ¿no? Entonces yo pongo aquí como que el miedo te da una alerta de, o sea, el miedo nos ayuda a tener esa alerta. O sea, cuando tú ves que algo te da miedo, ya tú sabes, oh, aquí está pasando algo. Se prende una alarma así, chuinchi, y roja, uy, una sirena, de que está pasando algo. Erróneamente estás, como tú dices, dejándote llevar por los pensamientos, estás alejando. Y entonces es cuando uno tiene eso para recordar, ah, tengo miedo, tengo que tomar conciencia de esto. O sea, lo podemos usar como una técnica, pues, Por decir algo, estos puntos, miedo, alarma, tengo que tomar conciencia a lo que está sucediendo aquí, qué está pasando aquí. Entonces, bueno, y con respecto a toda emoción, o sea, toda emoción que tengas, que sientes que no te, que no te está dando una sensación de paz, que más bien te saca, que te da miedo, que te da una angustia, ya tú sabes que esto es una alarma que se encendió para tú tomar conciencia. Tomar conciencia es regresar, o sea, bueno, no regresar. Medita en eso, medita en tu ser para que dejes que el ser sea el que sea. Sea, haga, ¿me entiendes? Veo esto ahí súper así.
No, yo diría, te corregiste al decir que tomar conciencia es regresar, ¿no? Es lo mismo. Regresar a tu ser es tomar conciencia, ¿sí?
Bueno, sí, es como, lo digo por lo de que uno nunca está regresando realmente a ninguna parte porque estamos siempre aquí.
Sí, es
Pero
cierto.
se necesita para explicar.
En realidad, nada de lo que estamos hablando aquí es necesario. Simplemente quedarnos en silencio para esperar que la mente se calle y nos podemos dar cuenta. Pero cada vez que nosotros hacemos esto, estamos haciendo concesión a que hay obviamente una necesidad, como dicen aquí con el remedio. Primero te das cuenta, ¿no?, de que lo necesitas y después es que lo aceptas. Gracias por esa parte práctica, porque un par de cosas. Uno se vuelve, como tú dices, alerta a notar cuáles son los miedos que están surgiendo. Hay veces que hay como una especie de miedo que ni siquiera nos damos, o nos damos cuenta, pero como decimos en Venezuela, nos hacemos los pendejos, ¿sí? Y no lo queremos ver. Y de repente, ahora, mientras mayor conciencia hay, más empezamos a notar eso que está ahí. Y de repente, hey, tú estás ahí, ok. Cuéntame, tráelo. Lo traes a ti. Lo llevas a la conciencia. Porque antes teníamos como miedo a enfrentarlo. Miedo al miedo.
Sí, miedo a ver el miedo.
Sí. Y nos volvemos como asiduos a buscar más. A estar más pendientes. Y otro detalle que me vino a la mente mientras estabas hablando, es que recuerden que el miedo es la raíz de todas las emociones, como tú dijiste. Así que cualquier emoción que surja, que no sea amor, es basado en miedo. Ya sea rabia, celos, indiferencia, resentimiento, dije ya.
No, no dijiste.
Resentimiento o avaricia, todos estos sentimientos vienen de una raíz de miedo. Y el miedo es un producto de haber creído o haber comprado la creencia de separación. En pocas palabras, yo estoy aquí para obtener cosas. Esa es otra clave inequívoca del ego. Se siente limitado, por sentirse limitado, siente carencia. Y al sentir carencia quiere buscar completarse. Y el miedo natural es la sensación de ser temporal, de sentir que va a morir. Y eso lo hace tener miedo.
No, no eviten sus miedos, no los echen a un lado. Como siempre hemos dicho, agarren sus emociones y déjenlas que sean ahí. Y ustedes en meditación, o sea, ahí en esa tranquilidad, y ustedes van a ver que eso no les sé decir qué pasa. No les voy a decir, yo digo magia, pero eso
Es magia.
se desvanece solo. Pero todo es buscar dentro de uno, ¿ok? Yo entiendo que uno tiende a decir mucho, por favor, ayúdame, que se me quite, que se me quite. Pero si nosotros no nos reconocemos, no dejamos que pase lo que tiene que, ese, que tiene que pasar. Porque estamos echando de un lado, entonces, por favor, la angustia, no, no, oye, no. Tranquilícense, tranquilícense. Hay que dejar que se quede tranquilo. Ajá, ¿por dónde digo? ¿El 3?
Tres.
3, 3, 3. Cambio de percepción, no acción.
Ok, eso lo describe solito. Dice, de nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Lo acabas de decir, ¿ves? Lo que estabas diciendo de cómo pedimos, pero no relajamos.
Ajá.
De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Mi comentario aquí es que, de nuevo, no se trata de cambiar lo que nosotros hacemos, pensando que eso nos va a dar un resultado hacia la mente, cuando sabemos que el comportamiento es un resultado de nuestros pensamientos. Aquí más adelante van a decir cómo nosotros no le prestamos atención a los pensamientos porque decimos, ah, eso no importa, es lo que estoy haciendo. Lo que estás haciendo es un resultado de tus pensamientos. Corrige a nivel del pensamiento o corrige tu percepción y tu acción va a seguir automática porque es una secuencia. Vuelvo y repito esta secuencia. Es importantísimo nosotros darnos cuenta de esta secuencia. Hay visión de vida, lo cual no es algo que nosotros podemos. Tú no puedes instalar un programa intelectual dentro de lo que es tu conciencia. Eso sería como una especie de virus, pudiéramos decir. ¿Okay? O sea, ningún programa mental va a sustituir lo que es la conciencia o lo que llaman aquí mente recta. La conciencia pura de la realidad. Esa es la visión correcta. A través de nuestra visión generamos pensamientos y a través de nuestros pensamientos nos expresamos y la expresión es una forma de acción, pero no es, y comportamiento, por supuesto, pero la acción física es ya el resultado final de esta secuencia. Corrige de raíz la visión. Si la visión es incorrecta, los resultados son todos siempre, como dicen aquí, errados o pecados. Ahí es donde viene la palabra peca. Eso es un pecado. Estás cometiendo un pecado al actuar desde una visión incorrecta. Ese es mi comentario.
¿Cuál es que es este?
Tercero.
Ah, bueno, ya he puesto cambio porque sí. Ya, deme un minuto.
Pusimos lo mismo en nuestros comentarios.
Sí, yo ya he puesto cambio
Interesante.
de presencia.
Qué bien.
Creo que fue la última parte. Cuando tomamos decisiones bajo el miedo, cuando tomamos decisiones en miedo, me gustó poner como un ejemplo que es como cuando estamos bajo el efecto del alcohol. Porque tomas decisiones erradas porque estás en otra cosa, ¿no? Y cometes errores enormes. Por lo menos ponte que alguien que esté totalmente borracho quiera ir a manejar. ¿Qué no puede pasar? Entonces te vas manejando sin sentido y quién sabe qué cosas pueden pasar, ¿no? Y es algo así. Te vas con tus miedos, tomando decisiones bajo el miedo y te vas por ese rumbo y qué cosas no pasan. Bajo el miedo. Entonces lo vi algo así como un buen ejemplo. Era todo lo que había escrito de esta parte.
Es un buen ejemplo. Mente intoxicada.
Ajá. Esto
Cuarto.
está súper. Este capítulo está muy bueno. A mí me gusta bastante cuando hablamos del miedo. Yo no sé por qué. A mí me encanta hablar del miedo.
Estás exponiendo lo falso.
Ay, ¿verdad? Ese por ahí. Ok, 4, 4, 4. Certeza de visión correcta.
Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Veo que lo subrayaste y todo. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía, visión correcta. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Esa, por eso digo la certeza de la visión correcta. Aquí te estás asegurando de que las decisiones que tú estás tomando estén en congruencia con lo que es un modelo de unidad. Por ejemplo, si yo me encuentro algo en... quiero usar hasta un ejemplo bastante básico porque este es muy obvio. Pero si yo me encuentro un paquete que no es mío, me lo entregaron, no es mío, yo pudiera quedarme con ese paquete y decir, algo gratis, ¿no? Pero hay algo dentro de mí que me dice, eso no es mío, eso, o sea, sí, algo gratis y todo esto, pero eso es como yo, al ser separado, que necesito cosas, ahora me está llegando algo que seguramente me va a hacer feliz. O sea, lo correcto es agarrar esto y entregarlo. ¿Sí? Así sea una carta, o sea, toma, lo que sea. Hay comportamientos que nosotros nos damos cuenta, como hay una tendencia a uno decir, esto me puede beneficiar, y sabes que está equivocado. Del mismo modo, nuestros pensamientos, hay pensamientos que tenemos hacia alguien o hacia una situación, y sabemos que eso no es adecuado. Y de alguna manera, creo que aquí lo dicen, que condonas pensamientos dementes, ¿no? Sí,
No
¿por qué
sé.
entonces condonas pensamientos de mente? En el segundo punto.
Ah, okay.
Entonces, aquí lo que estamos es asegurándonos, básicamente, y eso es una cosa que uno va practicando, porque
Sí.
hay muchos comportamientos inconscientes en los cuales no tenemos por qué sentirnos mal
No.
porque cuando lo reconocemos.
Sí, cuando ves algo del pasado, es que yo hice esto, o hace unos días que hiciste algo, o sea, estabas confundido. O sea,
Sobre todo el pasado, o sea, ¿por qué
y
traemos
el
cosas del
pasado.
pasado? Eso es algo que...
Ya está pasado.
Sí.
Está pasado de moda.
Pero de alguna manera, sobre todo es cuando... A mí no me importa cuando es de manera inconsciente, porque no estamos conscientes, pero es que estamos conscientemente hablando del pasado como que si tuviese algún tipo de impacto en el presente.
Sí.
Cuando yo tenía,
Trayectos.
cuando esto, y ahora me hace falta, y estamos
Te pones triste.
conscientemente.
Ya caes en ese estado de lo que si era triste lo que estás recordando. Y esa no es tu naturaleza. Tu naturaleza es amor. Entonces, ese es también tu modo, tu brújula, como decimos.
Has dicho dos veces naturaleza o conciencia, amor, y al final vamos a concluir con eso. Yo no tengo más nada que agregar aquí.
Sí, yo no puse punto. Quiero este, cuatro, no, no había puesto punto aquí. 5, acción honesta.
Justamente hablando de lo que es honestidad. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Voy a hacer una pequeña pausa aquí porque esto es largo y hay dos puntos. El primer punto es que estamos hablando de lo que, de cómo se genera el conflicto en la mente. Porque podemos hacer cosas, me parece que esto es de manera inconsciente. Estamos haciendo cosas conflictivas. Recuerdo que te comenté algo de al que le gusta el chisme, que está constantemente pendiente de ver cuál es la nueva información que me hace, o noticias amarillistas. Por cierto, yo me la paso hablando de las noticias amarillistas espirituales. ¿Cómo existe ese...? Porque yo veo una tendencia, ¿no? Y paréntesis aquí. Pero yo veo una tendencia que hay hacia buscar... Y la verdad es que tengo que confesarlo, por dentro me perturba mucho ver que existe dentro de lo que son temas espirituales, incluso agarrar personajes del pasado y hablar las cosas malas que ellos hacían y, o sea, como denotar lo oscuro. Y esto se hace de tantas maneras para, una vez más, generar temor en el camino espiritual. No, no puedo encontrar una contradicción más grande. De hecho, estoy más de acuerdo con el temor generado inconscientemente por el ignorante, el que ignora la realidad, que por aquellos que están en un camino de explorar lo que es desprovisto de todos nuestros temores, agregar un temor más. No tiene
Yo
sentido.
lo veo así como que igual es, por lo menos personas que dan miedo en sus mensajes espirituales, ya uno lo que reconoce es que esa persona también está ahorita bajo una confusión. Entonces, como no la ve, o sea, lo expresa así, claro, es como que un poquito, ¿no? De venirle a decir a todo, a una o sea, sus seguidores, a su gente, no sé, a los que lo siguen, darle esos tipos de mensajes, ¿no? Pero también está en el que está recibiendo el mensaje de discernir, de ver si eso les conviene o no, si eso les resuena. Esto a mí no me resuena. Entonces es cuando tú mismo dices, ah, no, yo, o sea, no sigo esto, o espero que diga algo, o sea, lo puedo seguir y sí, ver, pero, o sea, ¿para qué yo voy a querer mensajes de que no me resuenan, ¿no? O sea, cada quien tiene su parte ahí, tanto el maestro como el alumno, por decir algo. O sea, el alumno puede ver, uy, esto que el maestro está diciendo a mí no me va. Y el maestro tal vez con el tiempo va a ir dándose cuenta que eso, tuve tal vez una confusión ahí. Bueno, no, tal vez no, estoy confundido definitivamente y tengo, entonces es válido que venga otra vez a su público y decir, estaba confundido en esta cosa, ahora les digo esto.
Gracias por mencionar eso, porque de verdad que ese es el entendimiento final que uno dice, bueno, todo esto, algo que yo saqué de esto fue de darme cuenta de que esto es una tendencia natural. Primero que el planeta tiene que pasar por esto. Esto no podemos pasar. Digamos que es un egregor, vamos a llamarlo un egregor, que necesita ser procesado. Y gracias a que estas personas, así es como a veces lo concilio yo dentro de mí, gracias a que estas personas existen creando estos temores, es que la gran cantidad de gente que se sienten atraídos, porque la mayoría de las personas están siempre atraídas hacia, primero, déjame establecer bien mis defensas y qué es lo que tengo que estar más pendiente y temor y eso. Entonces, gracias a que esto está ocurriendo, hay la posibilidad de procesar, como tú dices, que el estudiante eventualmente diga, ya, se acabó, ya no es necesario tener que vivir de esa manera. Y me hace recordar mucho como tú al principio empezaste a desechar
Yo traía un
muchas
saco.
fuentes de información que traían esto.
Sí, también. Yo me acuerdo que yo también era de las que creía que me iban a robar la energía. Porque eso era lo que yo escuchaba en todo lo que veía. Yo, ay, entonces sí me van a robar mi energía. No, nadie te está robando tu energía. Tú estás dando un enfoque a algo y, o sea, por ahí se te va tu energía. Pero realmente nadie te está robando nada. Y aparte, si vamos más adentro, no sé ni cómo explicarlo. No sé ni cómo
Si
explicarlo.
eres energía infinita, ¿no?
No tiene sentido, ¿eh? Pero cada quien lo tiene que ver a su manera, como a mí me pasó. Lo vi un día y, o sea, tuve mi Satori y lo vi y ahora lo puedo expresar a ustedes. Pero cada quien tiene que hacer su, como tú dices, su
Reconocimiento,
reconocimiento,
investigación.
su investigación, su investigación.
Sí.
Ustedes mismos háganlo, ahorita mismo. Es fácil.
Bueno, eso es la primera parte, ¿no? De cómo podemos crear comportamientos conflictivos, ¿no? La segunda es que puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión, porque obviamente no lo quieres hacer. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Pausa. En la primera, yo estoy actuando de manera inconsciente y obviamente mi mente no desea comportarse así. Ese es el conflicto. En otras palabras, mi verdadera naturaleza está en lamento al notar que estamos actuando de una manera inconsciente. En la segunda, el ego se convence que, el ejemplo clásico, voy a ir a la iglesia todos los domingos y eso me hace espiritual, ¿no? Crees que estás haciendo lo que es correcto y es correcto. Como dicen, está bien, pero tu mente en eso no es lo que quiere hacer. O
Lo
sea,
está haciendo bajo un ego, pues.
exacto, lo está haciendo bajo Esto me va a hacer bien.
Es que todo eso, como tú dices, investiga. En la investigación tú ves eso, porque tú ves qué es lo que en verdad tú quieres hacer. Y ni siquiera es que tú lo quieres hacer, sino lo que se quiere dar aquí, a través de ti. Entonces, cuando, a veces lo que uno dice, escucha tu corazón no es más que dejar que eso salga solo, pero para que salga solo, tienes que hacer tu proceso de que ahorita les voy a, tengo por aquí hasta un dibujito que hice, espérenlo. Para ese proceso, o sea, arregla tu mente.
Bueno, en ambos casos aquí la mente y el comportamiento están en desacuerdo. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Esta última parte me encanta porque dicen que la corrección a nivel del comportamiento, sí, te cambia de lo primero a lo segundo. En pocas palabras, cuando tú te das cuenta que estás actuando inconscientemente, dices, hey, ya no quiero hacer esto, de repente es mejor meditar o ir para la iglesia, orar, lo que sea, ok, eso corrige al menos el error de acción, como decimos una vez más en budismo, corrige eso, pero ahora tienes que lidiar con la mente, ¿no? ¿Tu mente realmente quiere hacer esto? ¿Qué es lo que quiere? O sea, tienes que ir al segundo nivel. Me gusta esa parte. ¿Tienes comentario 5? Creo que no.
No, no tengo.
Ok.
De hecho, no les puedo negar que estaba ido. Estaba en otra parte.
Vas viajando.
6.
Seis.
Humildad en acción.
Creo que se puede interpretar de las dos maneras, ¿no? Humildad en acción, o sea, en movimiento, pero también la humildad presente en nuestra acción, en nuestra actividad. A mí me parece que aquí, y esto es mi interpretación, bueno, todo es mi interpretación, pero a mí me parece que aquí es un llamado a la humildad. Porque suena un poco fuerte lo que hice en el principio, pero me parece que es una buena palmada para siempre regresarte a tu humildad. Esto es algo que siempre en todas las tradiciones mantenemos un tipo de humildad a la mente. La mente hay que llenarla de humildad. No hay suficiente humildad para la mente, porque la mente su tendencia es irse a, ya sé, ya entendí, ya lo capturé. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. Yo creo que esto, incluso los maestros más iluminados, por así decir, en conciencia, ellos también dirían esto. Porque cuando se refieren a ellos como una entidad, no. No, ninguna entidad en realidad tiene el poder de la voluntad de Dios, pero produce la voluntad de Dios lo más que pueda. Así que ese es el llamado a la humildad. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer, obvio, tu capacidad es limitada. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Palabra clave aquí que la dijimos ayer en el seminario. Espontaneidad. Cuando uno actúa de manera espontánea, no hay división entre Dios y yo. Sin importar cuál sea la espontaneidad, la naturaleza está actuando de manera espontánea. Y
O
nadie
sea, es la
dice.
voluntad.
Exacto. Espontaneidad es la voluntad de Dios, pudiéramos ponerlo. Anoten eso, imprímanlo en la franela, en las tazas, en todas partes.
Sí. Y no es que digamos yo voy a hacer la voluntad de Dios. No, es que yo soy la voluntad de Dios porque yo soy Dios. O sea, únelo más, siempre llévalo más adentro, siempre más adentro, para que tú veas quién es Dios.
De hecho, yo refinaría eso más aún, porque si te das cuenta, en el yo es un estorbo.
Sí.
Si tú dices, esto es la voluntad de Dios, e incluso reduce las palabras a la experiencia directa de lo que es. Y ya, cero pensamiento ahí. Ahí estás. O ahí es. No estás, es.
Sí.
La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Ah,
Otra vez.
el objetivo unificado de pensamiento es precisamente la eliminación del yo. Aquí voy a ir directo a la esencia de la enseñanza. Sin pasar por niveles de corrección de mi ser, de actividad y todo esto, simplemente reconocer que lo que está ocurriendo es lo que es. Eso es un objetivo unificado. Mientras yo interpongo el primer yo, es que yo estoy haciendo, ¡pum!, ya bajé. Y aparte yo soy el producto de esto y yo tengo, ¿por qué generar una historia innecesaria a lo que está sucediendo? No te ayuda en lo absoluto a lidiar con el momento. Porque en el momento tu espontaneidad, cargada de la capacidad que tenga, va a resolver lo que tenga que resolver. Entonces, una de las preguntas que me hicieron allá en el seminario también era, yo que planifico tanto y esta planificación que normalmente hacemos, la verdad es que toda la planificación es innecesaria. Date cuenta que cuando tú planificas, mientras más planifiques, cuando viene el momento, nada de lo que planificaste pasó.
Totalmente de acuerdo.
O sea, más bien creas la ilusión de que cuando está pasando, esto lo estoy haciendo porque lo planifiqué yo. No, lo planificaste tú. Se está ejecutando como debe ejecutarse y se va a adaptar como debe adaptarse al momento.
Sí. Esto es fascinante. Es increíble. Pero entonces también uno dirá, ay, bueno, pero cuando yo haga mi reconocimiento y sea, entonces, ¿qué voy a hablar? ¿Qué palabra voy a decir? Eso está en la integración, ¿no?
Cuando hagas el
Sí,
reconocimiento.
cuando tú estás en tu reconocimiento de tu ser y tú sabes que no hay nada separado a ti. Entonces, cuando yo me quiero expresar, como ahorita que a veces decimos, pero si quitas la palabra, o sea, y uno tiene que decir, yo fui a tal cosa, o sea, ya tú lo estás viendo desde tu ser. Que eso era lo que yo te decía, ¿cómo yo voy a integrar ahora mi vida a esto? ¿Cómo yo voy ahora a expresarme de los ángeles, de la naturaleza? O sea, y yo me preguntaba muchísimo eso. Y después cuando yo lo empecé a ver, me di cuenta que no era ni siquiera una pregunta. O sea, cuando ya, lo que quiero decir es cuando ya tú estás ahí, ya no hay quien te saque. Bueno, jamás has dejado de estarlo. Pero yo creo que perdí la noción de lo que estaba diciendo.
Eso
Pero
es espontaneidad en acción.
es que a veces tú dices unas cosas que me echas y digo, tengo que decir esto. Entonces cuando lo digo ya como que no encuentro en qué lo dije aquí. Sí,
Olvídate de eso, no importa.
entonces digo, ¿qué quería decir? Entonces cuando empiezo, entra a mi mente, que no estás diciendo nada, papá, ok, ya me perdí. Pero yo lo que quería hablar era un poco de eso, de cuando uno integra la visión de todo, pero la estás, digamos, viendo desde aquí, desde tu ser, o sea, el que está observando todo, que todo está haciendo. Y algo que dije también, como que yo pensaba mucho esto, yo sé que ya me estoy desviando, pero yo pensaba mucho esto cuando yo empecé a hacer estas prácticas, por decir algo, con Gabo, que él me enseñó cómo estar en mi ser y todo eso. Yo le decía, y ahora mi conexión con la naturaleza. Y yo no veía lo errado de lo que yo estaba hablando, porque, o sea, si nos vamos más a fondo, realmente no es que existe una conexión con la naturaleza, porque es que tú eres la naturaleza. Tú eres absolutamente todo, todo, todo lo que envuelve todo, eso eres tú. Entonces esas eran las cosas que yo decía mucho, ¿cómo yo ahora expreso esto? O sea, solo deja que sea y ya.
Quizá no te diste cuenta de lo que hiciste ahorita, pero
A lo
al
mejor.
menos como yo te lo escuché, y es un buen mensaje para todo el mundo, porque es una preocupación natural que ocurre. Que sí, lo que tú dijiste al principio. Si yo veo el mundo de esta manera, fíjate que aquí es el, siempre es el ser separado el que está haciéndose preguntas con temor y está en incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Okay? Nota que este es el que está preocupado por la supuesta integración que va a hacer, pero fíjate como cuando pasó te diste cuenta que en realidad no había ninguna integración. Lo que había era una disolución de esta preocupación o nivel de confusión, como dicen aquí. Para darte cuenta que aquello que el ser separado se estaba apropiando, de lo que se estaba apropiando, que mi conexión con los ángeles, mi conexión con la naturaleza, mi, ¿ok? En disolución te das cuenta de que solamente hay expresión de ángeles, expresión de naturaleza. En pocas palabras, el universo como tú lo ves, tú eres un prisma de una conciencia, ¿ok? Todos somos conciencia. Pero nuestras mentes son prismas que producen colores. De lo que están hechos es de luz. Los colores no están hechos de colores, están hechos de luz, ¿sí? Pero la configuración de colores de cada uno de nosotros se expresa de una manera. Pero no hay ningún ser que esté creando los colores. La mente simplemente es el prisma por el cual, es lo que yo digo, ventana. Ra lo llama complejo mente, cuerpo, espíritu. Porque eso es lo que aquí lo hablan de, yo no me acuerdo, pero la Trinidad, de Espíritu Santo, el Hijo, el
Padre, Hijo,
Padre,
Espíritu Santo. Padre, Hijo,
Padre, Hijo,
Espíritu.
Espíritu Santo. Para mí, todo esto al final debe ser reducido al entendimiento absoluto de que lo que hay es conciencia y la conciencia se manifiesta así y está haciendo esto. Y como dije con la naturaleza, no hay nada errado. La naturaleza no ha cometido un solo error. Y nosotros no tenemos manera de decirlo. ¿Por qué pensamos que nosotros cometemos errores?
Sí, buena reflexión. Cada vez que hablas de un prisma, no puedo dejar de pensar en Pink Floyd.
Esa es, sí. Esa es la
Siempre.
referencia.
Ya, porque creo que también tiene una nota. Este de querer el punto 6.
Ahora tengo una canción de Pink Floyd en la mente.
Ahora vamos a poner a escuchar Pink Floyd. ¿Qué es lo que
Siete.
dice? No, espérate, porque
Ah,
tengo
tú
aquí una
tienes cosas.
nota.
Okay.
Hice una nota, no sé a qué punto de todo lo que dijimos, pero era en la parte que decía algo de dejar. Dejar que el Espíritu Santo te guíe. Esto era lo que les debía, estaba tan emocionada de decirle. Pero no sé en qué parte.
El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. No, no te viene nada.
No, no me viene nada, pero está aquí, pero lo voy a decir. Porque yo puse dejar. Entonces puse dejar que el Espíritu Santo te guíe. Entonces eso significa para mí que tú prepares el terreno, ¿no? Por decir algo. O sea, tú te prepares a ti, por decir algo, quitando los obstáculos. Solo tú lo vas a hacer. ¿Qué son los obstáculos? Las creencias falsas que tenemos. Entonces, cuando tú limpias todo eso, o vas limpiando, vamos a poner que es la mente, ¿no? Porque realmente es la mente. Lo que vas limpiando, apenas tú empiezas a quitar tus primeros obstáculos, ahí tú desde un principio empiezas a ver los cambios de una. Porque tú empiezas como que a liberar espacio. Entonces empieza como que, yo digo así, pero realmente es así. Empieza a salir, digamos que esa energía o esa luz, la conciencia que se quiere expresar a través de ti. Entonces empieza poco a poco. Entonces, en mi ejemplo, un tubo o una manguera que está tapada y el agua, abres el agua y no puede salir, mientras tú vas, tal vez metes un palito para que se vaya limpiando y vas haciéndote consciente de ir quitando todas esas cosas que están ahí sucias y el agua empieza a salir. Y va a haber un momento en que ya el agua va a salir y se va a desbordar sola. Y así es como cuando tú dejas que tu conciencia, o sea, que la conciencia fluya. Que por eso es que decimos, o sea, es la voluntad lo que está saliendo, es la voluntad, no es que yo voy a hacer la voluntad de Dios, no, yo soy esa voluntad que se está dando aquí. Había hecho un dibujo, pero no lo voy a poner porque estoy viendo que está muy feo. Una manguera.
Ya lo puedes escanear, lo pones ahí.
Ah, bueno, verdad, con la manguera y todo. Y bueno, eso son mis formas de querer expresarlo, de querer expresarme o dibujárselos a ustedes. Porque así funciono yo, ¿no? Yo sería algo que me tiene que dibujarme algo para yo poderlo entender. para que ustedes vean lo fácil que es uno dejar ser. Y es simplemente tú, dejar de creer todo lo que la mente dice. O sea, la mente no es mala, no es buena, no es nada. La mente está haciendo su función de mente, trayéndote cosas, papá, papá, y como van, se viene, como van, se viene, y uno darse cuenta de eso.
Hablando de temor, un temor que bien surge normalmente de eso, de uno dejar que la mente, dejar todas las convicciones, todas las creencias, es que uno piensa que al uno dejar de creer, vas a perder algo tuyo.
Sí, esos son los primeros síntomas y
En
es
poco,
normal.
si analizan esa reacción, ahí lo que la mente está diciendo o el ego está diciendo es, no me quitas mi etiqueta. ¿Y qué si las quitamos? ¿Cuál es el miedo? Quítala. Si son tuyas, si realmente es una cualidad tuya, va a regresar. Y va a regresar ahora con su verdadera identidad.
Esto está increíble. ¿Para cuál vamos? ¿Sí?
7.
Conciencia es amor.
La 7 y la 8 se mezclan. Vamos a empezar con la 7. Dice, el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos son pasos, o estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Fácil. Segundo, el miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto, y el amor perfecto es la expiación.
Purificación.
Porque mi trabajo es reducir todo minimalista, como debería ser, porque al final todos los procesos se resumen en uno solo. Esto es lo que es establecer total presencia de tu ser inequívocamente ante la situación.
La vi igualito.
En otras palabras, tienes miedo, establece full presencia. Y vas a, de hecho, algo sucede. Esto es una manera como lo he visualizado. A veces que el miedo que nosotros tenemos abarca todo el campo visual. En realidad es que es como que estuviese algo aquí cerca y tú dices, el mundo se fue, pero es algo que está muy cerca. Pero mientras más tú te alejas, okay, mientras, vamos a ponerlo así, mientras más tú
Zoom
estableces presencia, zoom out, ¿sí?
out.
Te alejas, se vuelve cada vez más diminuto y la imponencia, lo imponente del ser, que es, no es algo atemorizante, más bien, esa imponencia es lo que llamamos primero paz. Porque cuando salimos de esta perturbación se siente una paz y después esa paz lo que hace es envolver todo en amor. La conciencia es amor. La conciencia no es una especie de interfase eléctrica que tenemos en el cerebro que nos da la capacidad de percibir y percatar la realidad. La conciencia es amor. La conciencia es aceptación. El ser es conciencia. Todo esto son palabras sinónimas. Y bueno, el resto simplemente habla, o al principio habla, de cómo hacer el paso correctivo. ¿Tienes algo que agregar?
No.
La 8 es lo mismo.
Amor, el amor es el remedio, definitivamente.
He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que es digno también. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Una vez que reconocemos el miedo, es lo que hablamos ahorita, por eso dije que las dos se solapaban.
Sí.
Una vez que reconocemos el miedo, estamos aceptando, obviamente, que necesitamos una solución a eso. Y cuando aceptamos esa solución, es cuando se abre, en esencia, este mecanismo de lo que llaman expiación, que es corrección, es purificación, es volver a tu mente recta. Y el milagro es simplemente el resultado de eso. Es lo que nosotros percibimos como ocurrió un milagro, tú le dices magia. En realidad es lo mismo.
Sí.
No tengo comentarios ahí.
A mí me vino algo, pero se me fue. Como me vino, se me fue. Lo siento.
Hermoso.
Sí. No era para este momento. El poder de la mente.
Terminamos con algo que es una buena manera de finalizar todo esto porque estamos hablando de cómo el miedo puede crear una realidad que parece muy convincente. Y la mayoría del mundo vive en una realidad muy convincente basada en miedo. Así que podemos ver que el resultado de este hermoso planeta, siendo lo bello que es una percepción errónea de lo que parece ser, constantemente en temor de la naturaleza misma, ¿no? Los desastres naturales, del colapso financiero, de la próxima elección. Aquí estamos en año de elección, vamos a ver
¿Qué
qué desastres
sale?
aparecen. Sobre la percepción cultural, a dónde va la próxima generación, esto, miedo, 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 miedo.
Sí.
Y eso es por no observar realmente lo que es. ¿Y es por qué? Porque la mente tiene un poder creativo increíble. Dicen, todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de cómo o de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte o librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. Hacer una pausa aquí. Esto va a hacer referencia, hace referencia y va a continuar referenciando el hecho de que todo lo que nosotros percibimos está siendo creado por el poder de la mente. Yo verte aquí, esto es el poder de la mente. Yo tener recuerdos, todo es el poder de la mente. Lo que estamos fabricando de la realidad, ya sea basado en temor o en unidad, todo eso está siendo creado por la mente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Aquí se ponen un poco incisivos. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tener miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma de algún nivel. Me encanta que hayas subrayado esa última parte.
Yo no te voy a decir por qué. Ahorita. Ahorita les digo.
Mi comentario es que nosotros no tenemos por qué estar al tanto de cómo la mente crea. Simplemente saber que la mente es lo que lo está creando. Punto. Eso es todo. O sea, el poder de la mente es increíble, puede hacer muchas cosas, pero no tenemos que estar al tanto de cómo lo hace y por qué lo hace, sino simplemente saber que lo hace. En ese momento se activa la capacidad natural de nosotros corregir nuestros pensamientos, porque sabemos que lo que estamos creando desagradable es. No va con la brújula del corazón que yo digo. Usan el corazón como brújula.
Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Y cómo sé yo que estoy en miedo? Porque a veces alguien vive tan en miedo que no sabe que está en miedo. ¿Te sientes cómoda? Ay, no, me siento horrible, me siento X. O sea, ahí está. Busca el otro lado.
Y el otro lado es la realidad. Y la única realidad es que yo soy consciente de la experiencia. Suena absurdo. Yo sé que suena absurdo para muchos.
Sí.
Bueno, pero es que yo sé, yo estoy consciente de la experiencia, pero igual tengo miedo. No, no estás consciente entonces de que tú eres, porque tú no tienes miedo.
Sí.
Hay miedo. Y el miedo está opacando tu visión. Una de las cosas que denotan aquí, que me gusta resaltar, me gustaría resaltar, es que dicen que ese poder mental que nosotros tenemos, a veces podemos decir, ¿no? Dicen, prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. O sea, tienes miedo a aceptar el hecho de que tú estás creando esta realidad. Esto lo
Sí.
he visto en muchas ocasiones con personas que se niegan a decir que nosotros tenemos la responsabilidad de lo que está pasando, ¿no? Obviamente falta una atracción hacia llevarlos a ver, nota que todo está siendo creado por ti. Entonces, cuando le tienes miedo a admitir que todo está siendo creado por ti, obviamente no vas a creer que tus pensamientos son capaces de crear eso. O sea, es mucho de lo que dicen, ¿no? Pero es que, entonces yo estoy creando todo este mundo de sufrimiento y esto, tienes que entender el poder de creación de la mente.
Sí, no, no, no tengan miedo al miedo. Vean más bien, explórenlo y vean, o sea, está bien, está bien. Tienes miedo, está bien. Vamos a ver qué es entonces el miedo ese mío. O sea, estoy viendo todo horrible, estoy viendo que el mundo es no sé qué. Yo lo creé, sí, pero no importa, vamos ahora a ver el nuevo. Vamos a hacer el nuevo ahora, el que quieres realmente. Es todo, es todo. No tengan miedo.
Esa es la clave, porque uno se puede quedar pegado con el hecho. Es que yo creé esto.
Es un monstruo.
Sí, se creó, pero el mismo poder creativo que hizo eso puede sustituirlo. Ese es el gran poder de la mente. Y es un cambio, un switch de percepción.
Sí.
¿Por qué lo subrayaste?
Me dio mucha risa porque, bueno, tengo aquí. Porque dice al final, todo pensamiento produce forma en algún nivel. Y el siguiente capítulo, sí. Se llama causa y efecto. ¿Entiende? ¿Entendiste?
Me gustaría que lo explicara.
O sea, la causa del efecto. La causa del efecto. ¿Me entiendes? O sea, lo que la mente construye es el efecto, es todo lo que estás viendo.
Me
No
gusta.
sé si entendió.
Sí.
Pero es que se me metió uno que. Yo cuando tú estabas leyendo, cuando yo leí esto, me dio un ataque de risa. Y yo. Sincronístico, esto que está aquí.
Me gusta eso.
Sí.
Causa y efecto. Pero todo a nivel de visión. Todo depende de nuestra visión.
Sí, este estuvo espectacular. Es que, como ya les dije, a mí me encanta hablar del miedo. A mí me encanta hablar del miedo. Yo les digo, o sea, no le huyan a su miedo, véanlo, agárrenlo, o sea, conózcanlo y aquí, en conciencia, aquí, y ustedes van a ver cómo llega eso. Cómo llega se va. Y así
Bueno.
todo.
No tengo nada más que agregar. Nos despedimos.
Nos despedimos por hoy, por supuesto.
Gracias a todos por estar interesados en este camino, por hacerlo de la mano con nosotros y por apreciar no solamente el curso de milagros, sino la manera como nosotros lo interpretamos con nuestra experiencia directa, que es lo que nos interesa compartir.
Sí.
¿Tienes algo más que hacer?
Bueno, no, no tengo más nada que decir, nada más que los amo mucho, que vean todo con este amor que somos, la creación es amor, en la acción de crear, eso es lo que es el amor. No sé si me hago explicar, pero piénsenlo. Cuando uno crea, cuando la conciencia está creando, eso es el amor, eso de que has hecho. Porque uno dice que uno crea así, ¿no? Si ustedes crean, eso es el amor.
Pasen un feliz día, feliz noche, donde sea que estén. Nos vemos en el próximo
Bye.
video.